Tenemos otro catálogo de seres imaginarios. Hemos trabajado muchísimo con nuestro equipo de producción, ¿eh? Atención. Los primeros son chinos. Uh-huh. El primero es muy sencillo, me encanta. Dice, más allá del Mar del Sur, hay unos hombres llamados los hombres Yao, que viven en el agua como los peces, pero no por eso han perdido el hábito de llorar. Cuando lloran, les brotan perlas. Me gustó. Uh-huh. Otros seres hay llamados Chu. Los Chu habitan por la zona cercana al río Amarillo. Descienden del jefe Bing, el patriarca de las tribus del remoto reino de Shu. Son hombres que saben transformarse en tigres. De ahí que los lugareños de la subprefectura de Donggao fabrican grandes jaulas de madera para capturarlos, naturalmente. En una ocasión en que una de estas trampas entró en funcionamiento, un grupo, al llegar el alba, se dirigió a la jaula y encontraron dentro de ella un funcionario bien sentado, bien vestido con su birrete granate, y naturalmente le preguntaron qué estaba haciendo allí. El funcionario respondió que por la noche lo habían llamado por un caso urgente y que había caído en esa trampa por accidente. Pidió entonces que lo liberaran. En cuanto lo dejaron salir, a los pocos metros lo vieron ya tigre, huyendo montaña adentro. Otra alusión a los Shu sostiene que en verdad no son hombres, sino tigres que se convierten en hombres. ¿Se recuerda la leyenda del hombrizón?
Ajá.
Era no hombres que los viernes a la noche se convertían en lobos, sino lobos que los viernes a la noche se enhombrecían. En este caso es así. Uh-huh. La discusión tiene sentido. No es lo mismo ser un hombre que se convierte en tigre que ser un tigre que se convierte en hombre. Dicen también que estos hombres son fácilmente reconocibles porque carecen de talón. Cada vez que va a la zapatería uno de estos hombres, se produce el reconocimiento de su carácter felino. Digo yo, mientras acaba de ir el señor que estaba calentando el automóvil o algo así, aquí en la puerta de nuestro agujero de ventilación.
Sí.
Es curioso cómo calientan los automóviles las personas en Buenos Aires durante largo rato y haciendo funcionar el motor a altísimo régimen de revoluciones y produciendo un gran estrépito. A la mañana sucede esto, a la mañana temprano, las personas se levantan, ponen en marcha el rastrojero, empiezan a calentarlo a todo lo que da y a hacer aceleradas, y a volver a la casa a buscar algo que han olvidado, y regresan, y todo esto sucede, ¿no? Bueno, otro ser prodigioso es el llamado Squonk. Ya salimos de la China y vamos a Pensilvania, En realidad, fuera de Pensilvania, pocas personas han oído hablar del squonk, aunque se dice que es bastante común en los cicutales de aquel estado, el estado de Pensilvania, donde crece la cicuta. El squonk es muy hosco y generalmente viaja a la hora del crepúsculo. La piel está cubierta de verrugas y lunares y además no le calza bien. Parece que es, además, el más desdichado de todos los animales. Rastrearlo es fácil porque llora continuamente y deja una huella de lágrimas. Cuando lo acorralan y no puede huir, o cuando lo sorprenden y lo asustan, se disuelve en lágrimas. Los cazadores de squonks tienen más éxito en las noches de frío y de luna, cuando las lágrimas caen despacio y el animal se mueve poco. Entonces, su llanto se oye bajo las ramas de los arbustos de cicuta. El señor J. Wintling tuvo una triste experiencia con un squonk. Había imitado Wendling, el llanto del Squonk, y lo había inducido a meterse en una bolsa que luego había puesto en sus hombros para llevárselo a su casa. De pronto notó que el peso de la bolsa se iba aligerando y el llanto cesó. Wendling abrió la bolsa y solo quedaban lágrimas y burbujas. Otro animal es el aplanador. Allá entre los años 1840 y 1864, el padre de la luz deparó al músico y pedagogo Jacob Jorber una serie de prolijas revelaciones sobre la humanidad. La fauna y la flora de los cuerpos celestes que constituyen el sistema solar. Era un maestro que se le apareció a Jacob Jorber y le dijo, mira, estos son los animales de los distintos planetas. Y le dio larguísimas clases que duraron 24 años. Uno de los animales domésticos cuyo conocimiento debemos a esa revelación es el aplanador o apisonador Bodendrucker, que presta incalculables servicios en el planeta Mirón, que el editor actual de la obra de Lorber identifica con Neptuno. El aplanador tiene 10 veces el tamaño del elefante, al que se parece muchísimo. Está provisto de una trompa corta, de colmillos largos y rectos, la piel es de color verde pálido, las patas son cónicas y muy anchas, en las puntas de estos conos parece encajarse el cuerpo. Este plantígrado va aplanando la tierra y precede a los albañiles y constructores. Lo llevan a un terreno quebrado y él lo nivela con las patas, como así también con la trompa y los colmillos. En el planeta Mirón lo usan especialmente para la construcción de canchas de bochas. Y finalmente, el asno de tres patas. Plinio atribuye a Zaratustra la escritura de 2 millones de versos. El historiador arábigo Tabarí afirma que sus obras completas, eternizadas por calígrafos piadosos, abarcan 12.000 cueros de vaca. Es fama que Alejandro de Macedonia las hizo quemar en Persépolis, me refiero a las obras de Zaratustra. Pero la buena memoria de los sacerdotes pudo salvar los textos fundamentales y desde el siglo IX los complementa una obra enciclopédica, el Bunda Hish, que contiene la página que sigue, la que vamos a leer ahora. Estoy sacando aquí la página de Zaratustra. Del asno de tres patas, dice Zaratustra, se afirma que está en la mitad del océano y que 3 es el número de sus cascos, y 6 el de sus ojos, y 9 el de sus bocas, y 2 el de sus orejas, y 1 su cuerno. Tiene un pelaje blanco, su alimento es espiritual, y todo el asno es justo. 2 de los 6 ojos están en el lugar donde suponemos que estén. 2, en cambio, los tiene en la punta de la cabeza, y otros 2 en la nuca. Con la penetración de los 6 ojos, destruye a quien se le opone. De las 9 bocas, 3 están en la cabeza, 3 en los hombros, 3 en el lomo. Cada casco, puesto en el suelo, cubre el lugar de una majada de 1.000 ovejas. Y bajo el espolón pueden maniobrar hasta 1.000 jinetes. Es un burro grande. El cuerno es de oro, y le han crecido 1.000 ramificaciones. Con ese cuerno vencerá y disipará todas las corrupciones de los malvados. El ámbar es el estiércol del asno de tres patas. En la mitología del mazdeísmo, este monstruo benéfico es uno de los auxiliares de Hormuz, Ahura Mazda, principio de la vida, de la luz, de la verdad. Como usted sabe, el mazdeísmo es tal vez la religión monoteísta que más ha insistido en esta división entre el bien y el mal. El bien encarnado por Ahura Mazda o Hormuz, y el mal por Ahriman. Y el maniqueísmo también, la herejía que se llamó la herejía de Mani, proviene también de Persia, de modo que tiene fuertes raíces en el culto de Hormuz, que era un culto interesantísimo, una religión muy avanzadas, por decirlo así, si es que una religión puede ser avanzada. No me gustaba la palabra, y me sigue sin gustar. Como si las religiones fueran progresando. No sé. Yo creo que sí, que pueden progresar hacia la tolerancia.
Sí, sí, las reformas, ¿no?
Sí, sí. También sucede, digamos, los sinismos, que la tolerancia avanza en la medida en que la fe retrocede. Bien. ¿A quién quiere dedicar? ¿A cuál de estos seres extraordinarios quiere dedicar usted su saludo de esta noche?
A los hombres Yao, aquellos que tenían las lágrimas perladas por debajo del agua.
Que podían llorar bajo el agua.
Forma de estar.
Me han gustado, ¿no? Y también a ese pobre ser que era el más desdichado de todos y que también lloraba. Y lloraba tanto que lo descubrían por sus lágrimas.
El Squonk, ¿era, no?
Sí, el Squonk. Uh-huh. El más desgraciado de los seres. Sí, se nos descuenta a nosotros tres, ¿no?
Sí.
Ay, qué desgraciados somos. Es el otro nombre del programa.
Sí.
Que no nos dejó poner la radio.
No.
Porque le íbamos a poner, ay, qué desgraciados somos.
No, decía que era un poco depresivo, ¿no?
Y no, hombre, pero vos sabés cómo es esto, que hay que...
Todo tiene
que no decaiga.
Claro, bien arriba.
Vienen de Lani Hanglin, que es un hombre que no decae, que sigue usted... No, digo, pero en verdad, dije yo ya mientras me revolcaba llorando, ¿no?
Cuando no le aceptaban.
Qué desgraciados somos nosotros, ni siquiera nos dejan poner... ni siquiera nos dejan confesarlo. Bien, hemos ido a la discoteca y allí nos recibió el discotecario, quien porfió que en verdad el más desgraciado del mundo era él. Ya se sabe que el mundo, y especialmente esta nación, están llenos de personas que porfían ser las más desdichadas. Y hay en cada fiesta, en cada reunión, en cada despedida de soltero, en cada bailongo, en cada circunstancia alegre que nos toca vivir... Hay concursos de desdicha. Eso no es nada con lo que me está pasando a mí. Dice otro sin oír en absoluto.
No, lo que le dice el otro.
Claro. No hace falta saber lo que uno le ha dicho para que él inmediatamente dictamine que su desdicha es mucho peor. Su infelicidad sería mejor, ya que usamos la palabra dicho en el sentido de decir, y es muy inconveniente que aparezca dicha en el sentido de felicidad tres o cuatro vocablos más adelante. Bien. Bueno, este hombre se tomó incluso a golpes de puño, no con nosotros, sino con otro que pasaba por ahí, uno de los directivos de la radio, que decía que en realidad el más desdichado era él.
Sí.
Bueno, mientras ellos peleaban, conseguimos hacernos con un disco, que es un disco de llanto. Se llama Lloró como una mujer y lo canta Don Edmundo Rivero. Adelante.
Cotorra gris, una mina ya sin chance.